Amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de esta conversadera bacana que hemos tenido y que estamos en esta nueva temporada empezando con lujo de detalles. Hoy tenemos nada más y nada menos que, pues, es un empresario, pero es mi amigo, es mi partner, es quien me ha enseñado casi todo lo que he aprendido del mundo de los conciertos, y es la leyenda, sí señor. Ricardo Leyva, la leyenda, está con nosotros. Richard, bienvenido.
Oh, qué chévere estar aquí. Bueno, encantado de estar en este programa, que está nuevecito además.
No ha sido fácil tener a Ricardo, porque Ricardo está tan ocupado, realmente ha sido complicado, pero iniciando la temporada nos prometió esta entrevista, y yo la quería porque ese de decirse uno la leyenda no es fácil, porque la leyenda no es una persona que hace uno o dos conciertos y wow. No, la leyenda es una persona que lleva toda la vida...
Más de 40 años.
Más de 40. Yo estoy cumpliendo 35, o sea, ay, que por eso...
De 5.
De 5, por eso. Entonces, por eso yo quería echar un poquito la historia, porque la gente debe entender qué se refiere a la leyenda. Yo me acuerdo cuando te conocí, Richard, que estabas en una van, si no estoy mal, promoviendo una fiesta en Melgar que había...
Claro, ese fue mi primer... Es que no era concierto.
Era una fiesta.
Era una fiesta.
Baile.
Con Alfredo Gutiérrez.
Con Alfredo
Gutiérrez. Club de suboficiales de la policía en Melgar. Pero pues yo tenía mi vancita roja, que era la del perifoneo, la de repartir los volantes.
Sí.
Pero pues como no había presupuesto...
Claro.
Entonces yo manejaba, hacía el perifoneo, anunciaba, repartía los volantes. Luego, cuando llegaba el día del concierto, parqueaba la camioneta al frente con un casete de perifoneo y me iba a la puerta a vender las boletas y a recibir la taquilla. Y después de que la gente estaba dentro, me iba a dirigir era el todero. Y cuando venía en la camioneta de Bogotá hasta llegar a Melgar, pues me iba con el engrudo y con los papeles empapelando la Fusa, carretera. Silvania, en toda la carretera. Esa es la experiencia de este inicio, porque es que la gente cree que hacer un concierto es fácil. Dice, no, yo contrato al artista,
sí,
pongo publicidad, sí, y lleno el estadio.
No,
y resulta que no, eso no es así.
Así no es. Y estamos hablando de algo muy, muy importante, porque justo antes de empezar a grabar me contaba Richard que ¿cuántos tienes ahorita? ¿Cuántos? En ese momento estás al aire con ¿cuántos conciertos? ¿Cinco?
Cinco conciertos estamos al aire.
¿Y todos se están agotando?
Todos se están agotando, que no es normal que tú tengas cinco conciertos y que se agotó dos localidades en Barranquilla. Bueno, crezcámoslas si lo podemos. Entonces, no ocurre con frecuencia. Y bueno, estamos con concierto de conciertos el 12 de julio. En el Estadio El Campín, que es Rock and Pop. Al día siguiente, 13, tenemos el Tour Viva la Salsa. El 6 estamos con el concierto en Medellín, el mismo que está en Bogotá. El Vamos a Barranquilla. Y bueno, haciendo cosas y de verdad contento con lo que está pasando.
No, y además esto sucede, Richard, porque realmente es tu pasión. Eres un entregado al mundo del entretenimiento, a buscar la fórmula ideal para que el público la pase bien, que eso también es algo muy importante en toda tu carrera. Pero hay algo muy interesante de Ricardo Leyva, y es que conoce perfectamente el perfil de su comprador. Porque, Mari, ¿qué has hecho? Cuando ahorita nos acaba de contar, perifoneo, poner los afiches, después... Estuviste en el tiempo también así innovando.
Claro,
con
ahí es donde empecé, Julio. Pero es que, a ver, yo pienso que el éxito de mantenerse uno por más de 40 años, porque es sentir lo que hago.
Claro.
Y si yo no siento y no tengo el feeling con el artista, no lo trabajo igual o no lo hago. ¿Qué tiene de bueno? Yo produzco las cuñas. O sea, yo las escribo, las produzco, las grabo. Si yo se la entrego a una agencia, como me pasó en alguna oportunidad, no lo hacen igual, es un producto más. En cambio, yo sé el pedacito, el corte, la canción, el video, donde canta, la estrofa, cómo hay que hacer, cómo se le vende. Y cómo tú le transmites la energía y el sentimiento para que la gente diga, yo quiero estar ahí.
Así
yo
es.
Creo que ese ha sido el secreto de poderme haber mantenido en todos los géneros, claro, y con muchos artistas. Julio, tú que estuviste conmigo muchos años, que hemos recorrido, hemos estado en historias como la de Plácido Domingo, como la de... La de Gloria Estefan. En fin... Pero
la combinación perfecta.
La combinación perfecta que la hicimos con Ralph Mercado, ahí está, cuando vino por primera vez. Yo pienso que el secreto es ese, saber cómo llegarle al público y transmitirle qué es lo que la gente quiere ver, como hoy estamos transmitiendo nostalgia.
Claro.
Y yo pienso que algo también importante es que cuando yo me he dado cuenta es que una cosa es ser empresario, otra cosa es ser productor musical. Y yo creo que la palabra productor es todo lo que yo hago, porque
claro,
todo lo produzco.
Claro, claro.
Y lo tercero es que cuando se vende una boleta, yo no creo que yo venda boletas, como lo he dicho muchas veces. Al final del día, lo que he hecho en estos 40 años es vender alegría, Julio. Imagínate cuando tú ves a la gente allá al frente de la tarima llorando, saltando, gritando, abrazándose, tomando. Si tú tienes un problema, en ese lapso que dure el concierto, una hora, cinco, lo que sea, se te olvida cualquier problema.
Sí, es verdad.
Entonces, eso es lo que yo he hecho en estos 40 años.
Darle
felicidad a la gente.
Sí, no, y además hay que abonar que Ricardo le gusta estar pendiente de todos los detalles del concierto. Producción, promoción, artista, público, por dónde va a entrar. Yo me acuerdo mucho cuando empecé a trabajar con Ricardo, que estábamos en la parte de publicidad. Ricardo llegaba: Julio, tengo una idea buenísima, vamos a por comunidad. Y realmente las ideas eran fantásticas. Nos encerramos a grabar una campaña de radio en una noche, amanecíamos y llegábamos con las tres cuñas al otro día. Que era realmente muy romántica el tema también, porque ahora hoy en día, ya sabes, lo graban rápido, lo tan, pero en esa época era: pongámosle esto, quitémosle aquello, corte aquí, corte allá, metámosle esto, no.
No había computadores, en esa época tocaba editar.
Claro,
yo me acuerdo de Ramiro Filippo, que era mi grabador de muchos años.
Filippo,
el hombre era un mago para la tijera y cortaba, chato. Y cómo pegaba cada pedacito de cosas,
claro.
Y nos divertíamos haciendo las cuñas.
Y el paso por el tiempo también fue muy importante, ¿no?
Sí, yo creo que ahí nació porque yo estaba en Venezuela, regresé a Colombia y arranqué con la página del tiempo Los Triunfadores, que eran los rankings que se hacían ahí, y era pues, lo que salía en esa página, era lo que la gente compraba, porque esa estaba pegada en todas las tiendas de discos, entonces era como la guía de qué estaba sonando, y ahí empecé a relacionarme con los artistas,
claro.
Ahí trabajé por muchos años,
claro.
Y ahí empecé a conocer, y hice el primer concierto, me fue muy bien, y dije, este es el negocio, pero mentiras, no es el negocio, muy duro.
Sí, no en todos nos ha ido bien.
No, es que si en todos no fuera bien, yo creo que aquí no habría ni banqueros, todo el mundo sería empresario de conciertos.
Sí, claro, claro, claro.
Definitivamente,
claro.
No hemos perdido y hemos tenido lo de Ramazzotti con un estadio lleno y una tutela, y resulta que nos tocó...
¿Te acuerdas?
Pasarlo para el club de empleados. No, Julio, eso son muchas
anécdotas. Yo me acuerdo, Richard, no, pues... Eros Ramazzotti fue como una consecuencia de la embarrada de Guns N' Roses, porque eso fue antes, a raíz de los desórdenes de Guns N' Roses, pusieron una tutela la gente de los barrios alrededor del estadio para que no hicieran conciertos en el estadio. Esa tutela anduvo y nosotros pues seguimos anunciando a Eros Ramazzotti, se agotó el estadio y el día del concierto, muy a las 3 de la tarde...
No dejaron de abrir las puertas.
No dejaron, un juez falló que ese concierto no iba. Ese concierto no
en
iba.
Ese entonces era el alcalde Jaime Castro y le dio miedo. Si el alcalde Castro hubiera dejado haber hecho ese concierto, sí. La historia también hubiera cambiado.
Claro.
Porque si en ese momento era que detenido, lo que sea, pero en una cárcel, hombre,
un día,
había
además,
mucha gente haciendo cola.
Afuera.
Un montaje increíble, era el montaje hasta ahora más grande que se había hecho en la historia
fue
de Colombia.
La primera vez que venía el Antonov, ¿te acuerdas de ese avión?
Venía un
ruso.
Antonov ruso y nosotros, no.
Cargado
no,
de
no,
todo.
No, es que es un negocio muy difícil.
Pero este negocio realmente es muy estresante y es muy angustiante porque si en el momento del concierto no va bien, no hay cómo recuperarse al otro día.
Es que claro, si yo tengo una fábrica de empanadas o de zapatos,
claro.
Pues yo los dejo y los vendo al 50% al otro día.
Claro.
Aquí este producto termina el día que terminó el concierto, pase o no pase. Y si no se vendieron las boletas, pues hay que guardarlas.
Hay que hacer de todo. Y me acuerdo que en la puerta de la suite del manager de Eros Ramazzotti estábamos los tres, Felipe, Richard y yo. Dice Richard, vamos a entrar a conseguir esa fecha como sea, porque habíamos hecho esa fecha, se había cancelado y había que pedir que iniciaran otra fecha, pero normalmente no sucede eso en el mundo de la música. Lo siento.
No es culpa del artista.
No es culpa del artista, la plata es mía y yo me voy, mira a ver qué hace. Pero tenemos que conseguir que se diera otra fecha. Me acuerdo mucho que Ricardo, sin pena ni gloria, ¡pam! Se mandó los dedos a los ojos y empezamos a llorar los tres y entramos llorando. ¡Ah, no puede ser! ¡Esto es un fracaso! No puede ser. La verdad es que lo hicimos muy bien el papel, aunque yo debo confesar que en algún momento yo veía a Ricardo y decía, marica, Ricardo está sobreactuando.
Yo me acuerdo que, claro, porque yo fui, conocí a Ramazzotti, Ego Mengini, que fue el que trajo, pero él era como, no era el manager, había un manager ahí, pero yo realmente he tenido la suerte que hago muy buena relación con artista y manager, y pues ellos ya tenían una gira, sabían que no era culpa nuestra, y fue una anécdota muy bonita porque volvimos al...
¿Te dieron
al
la fecha empleado, de nuevo?
Me dieron la fecha, claro. No me cobraron únicamente los gastos, y el día que lo volvimos a hacer Club Empleados, arranca a llover, se ladea la tarima y dijeron, otra vez cancelado el concierto. Le dije, sin luces, no hay luces. Como sea, sin luces, que el tipo cante, pero lo hacemos. Y lo terminamos haciendo sin las luces, con media tarima volteada.
Media tarima, porque se había hundido un poquito.
Sí, sí, eso fue histórico.
Porque ahorita digamos que estamos viendo a Ricardo por todos lados con los conciertos de la salsa, los conciertos del merengue, los conciertos de la nostalgia, el concierto de conciertos. Pero Ricardo también ha estado con Aerosmith.
Es que Julio,
por ejemplo,
yo creería que el 90% de los conciertos que han venido a Colombia han pasado por estas manos.
Claro.
Y yo creo que en Colombia o en Latinoamérica no hay un empresario que haya hecho más estadios que yo. Porque aparte de Colombia, llegó un momento en que yo llegué a hacer estadios en España, en Argentina, en Panamá, en Costa Rica. Yo tuve la fortuna de hacer la gira de Shakira en Sudamérica, la de Juanes, RBD en su momento. Llevé por primera vez que hoy me acordé con unos amigos españoles a Vicente Fernández a Madrid, una leyenda también de la música, y no había ido a España y lo llevé y llené Madrid y me dijeron que estaba loco, que cómo iba a traer un charro mexicano y llenamos.
Pero Richard, es que ha cambiado mucho en la industria de la música, por lo menos de este lado, digamos como que ya los promotores o los empresarios no tienen esa cercanía con el artista y con los managers.
Es que Julio,
como que firman un contrato, chao, mandan la plata y chao.
Julio, hoy en día cambió el negocio, por eso... Dije yo hace un momento, el 90% de los conciertos han pasado por esta mano. Hoy, desafortunadamente, llegaron las grandes multinacionales con todo el billete que le compran a los artistas toda la gira mundial,
claro,
o Suramérica.
Claro.
Entonces, antes, pues yo compraba solo Colombia y los managers tenían su promotor en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Ecuador, y éramos amigos y entre todos como que hacíamos los paquetes.
Sí.
Hoy en día, si yo voy a ofrecer a Shakira ya tiene la gira vendida por todo el mundo con una sola compañía, no tengo posibilidad de llegar.
Claro.
Y así está el 80% del mercado.
Claro.
Segundo, los artistas ya vienen a porcentaje.
Sí.
Entonces ya no es como antes que uno les pagaba. Tercero, ya no es el que más cante, sino el que más cobre. Las exigencias son grandísimas. Entonces ya no hay posibilidades y es mucho lo que hay en riesgo.
Claro.
Mientras que con este reinvento que hicimos después de la pandemia, como le digo yo a la gente mamándole gallo, es que el artista soy yo. Yo digo cómo son las tarimas, cómo son las luces. Nadie me jode que quiero avión privado, que quiero suite. No.
Sí.
Monto una producción impecable como lo que se ha hecho en el Estadio El Campín, en los conciertos de conciertos, en la salsa, en muchos lados. El año pasado tuvimos la fortuna de hacer 5 estadios en 7 días.
Híjole.
Este año pues estamos ya con 5 eventos más cosas que faltan.
El trabajo tuyo con la salsa viene desde hace mucho tiempo. Desde
yo empecé con la salsa,
Ralph
Julio.
Mercado, que era tu amigo.
Julio, yo empecé con el merengue.
Sí.
Wilfrido Vargas, Cuco Baló y las chicas del Can. Y después todos los salseros, Willy Colón, Celia Cruz.
Todos, claro.
Mar Anthony, La India, Oscar de León,
Peter
Tito
Conde
Puente, La Fania.
Sí.
Todo eso lo hacía con Ralph Mercado.
Con Ralph Mercado.
Y ahí empecé. Todos los conciertos míos eran de salsa.
Ahí empezó.
Y había un amigo nuestro, Armin Torres, que hacía lo de balada,
sí,
Camilo VI, sí, Rocío Dúrcal. Entonces, cada uno hacía sus cosas.
Cada uno tenía su...
Pero pues, lo mío siempre fue la salsa y es lo que me gusta. Y mire que voy a terminar haciendo salsa.
Fantástico. Y yo, esta camiseta me la traje porque yo trabajaba con Ricardo Leyva y él me nombró productor de esta gira, que fue una gira... espectacular.
62 mil personas en el Estadio Metropolitano.
En el Estadio Metropolitano de Barranquilla.
Venía Oscar de León, el único que nos faltaba de Panamá. Y yo salimos corriendo cuando dijeron, aterrizó el avión de Oscar de León. Y resulta que Oscar de León le tocaba el turno. Nos fuimos los dos corriendo, lo sacamos, lo traemos corriendo. Entonces, cuando estaba tan anunciado, ¿Y qué iban a hacer? ¿Iban a meter otro artista? Sí. No, aquí está Oscar.
Del aeropuerto a la tarima. Son vainas que solo logran. Pero esa gira, había un jefe de prensa muy interesante, que es Ricardo González, que está trabajando con nosotros también y está cubriendo todo lo que sucede acá a nuestro alrededor. Así que veamos este informe del viejo Richard, que está con nosotros acá en conjunto.
Espectacular, qué bueno.
Julio, estoy acá en el Gran Salón de Corferias. Imagínese esta fiesta que vamos a tener esta noche acá a ritmo de merengue. Dominicanos, todos dominicanos, exponentes del mejor merengue de los años 80 y 90. Así es de que estamos preparados aquí en tarima. Vamos a estar allá también, vamos a estar con los artistas. Tenemos el reloj, como lo pueden apreciar. Esto es un detalle clave, no se pueden pasar de ese tiempo cada uno de los artistas, y eso es muy importante porque obviamente la gente viene con su tiempo medido y pues la pasa espectacular acá. Gran Salón de Corferias, estamos listos. Ya solo falta que lleguen los artistas, el público, y empezamos esta gran fiesta. Ya vamos con ellos. Señor Wilfrido Vargas.
¡Epa! ¿Cómo está?
¿Cómo estás?
¿Cuántos años? Mi querido hermano, mi querido amigo.
Ricardo.
¿Eh? Qué bueno verte.
¿Cómo estás?
Demasiado bien.
¿Nos habías asustado, por favor?
No, pero aquí estamos y vamos a trabajar y vamos para allá ahora mismo.
Vamos para allá, vamos. Bueno, Julio, aquí vamos acompañando al señor Eddie Herrera a entrar al camerino. Vamos a saludarlo. Eddie, bienvenido.
Todo bien, aquí estamos. Estamos aquí en Corferias. Viva el merengue para toda mi gente. Listo ya para subir al escenario. A darla toda y a pasar, a poner a la gente a que se divierta.
Está el público esperando.
Una bendición, pásenla bien.
Sergio Vargas.
Dime de ti, hermano.
¿Cómo estamos?
Bien.
Sergio, qué gusto. Aquí en Colombia, la gente te ama, la gente te espera.
Y yo amo a Colombia y a todos ustedes. Y a ti especialmente.
¿Hace cuánto no nos veíamos, Sergio? Imagínate.
Tú no te dejas ver. Siempre andamos por ahí.
Bueno. ¿Cómo va esa música? Lo nuevo que tienes, escucha.
Esta noche en Corferia vamos a hacer una exposición que esperamos llene las expectativas de todo ese público que vino ahí.
Sergio, muchísimas gracias y un saludo muy especial para la gente de Colombia que te quiere, nosotros que siempre estamos pendientes de tu música, de tus éxitos.
Un abrazo para todos. Desde aquí, Colombia, República Dominicana te saluda.
Estoy acá en el camerino de los hermanos Rosario, Bomba Rosario les dicen, ¿no? Vamos a saludar por acá. ¡Hola, Rafa!
¡Qué bien! ¡Qué gusto verte!
¡Qué gusto verte también!
¡Qué bueno, qué bueno! Estamos aquí gozando en Bogotá y renovándonos cada día con nueva música porque... La música tiene que ir innovando con los tiempos como vamos para poder permanecer en el tiempo.
Un gusto de verdad verte y esperamos que todo esto sea un gran éxito aquí en Colombia como siempre.
Placer de verte. ¡Que viva el merengue! ¡Que viva Colombia!
Esta rumba está impresionante. Me encuentro con un gran amigo, Bonnie. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Usted sabe que venir a, a Bogotá es como estar en casa, porque ustedes son como nación, la base del merengue.
Bueno, pues entonces, a la tarima, ¿no?
A la tarima, darla toda. Muchas gracias. Los quiero, Bogotá.
Music for Life, Canal 13, en el Festival Viva el Merengue, desde Corferias, artistas de República Dominicana en Bogotá, con lo mejor de su música. ¡Viva el merengue!
Bueno, con Ricardo, hablemos de un poquito de esta combinación perfecta, porque este creo que fue el último tour que hubo con todas las grandes estrellas de la Fania juntas.
Yo creería que sí, porque ahí estaba Celia, estaba...
Celia, no sé si fue, Bolita de Nieve, Peter Conde Rodríguez, Cheo Feliciano, sí. Andy Montañez.
Estaba Oscar
Marantoni,
la India. Era la Fania, que Ralph Mercado no lo hizo como Fania, creó su sello, sí. RMM, y ahí nació la combinación, sí, perfecta.
Pero hay otra...
Tenían a Sergio George como director.
Sergio George, no.
Imagínate, era una locura.
Pero también eso pasa con el mundo de Ricardo Leyva, que Ricardo logra juntar artistas y logra convencerlos que hagan unos shows que nadie lo hace.
Es que, Julio, a ver, y lo hablaba hace unos días, me dice, ¿usted cómo hace? Porque es que no es lo mismo hacer un artista, un solo artista en un estadio.
Claro.
Aquí tenemos 10 artistas, son 10 dolores de cabeza. Sí. Poner de acuerdo a 10 personajes con la hora.
Claro.
Sobre todo que yo quiero la hora, que me suba, que la publicidad, sí, que la foto. Porque uno trae un artista y ya sabe que es ese y no,
claro,
hay más.
Claro.
Y con ese, pero aquí son 10 managers, 10 directores técnicos, productores técnicos, o sea, es un, sí, dolor de cabeza. Sí. Entonces, el equipo que tenemos es muy grande también,
claro,
para coordinar y que todo esté bien, porque ahora, obviamente, no joden tanto,
sí, sí, sí,
como los otros,
como los,
o joden menos que uno solo.
Sí, sí. Pero el otro día hablábamos, Richard, el tema de, hay unos empresarios que se dedican a traer artistas que cuestan millones en dólares, Y al final cuesta un montón poder vender las boletas. Pero Ricardo Leyva ha encontrado una fórmula donde los artistas no entra a competir con ese mercado, que ya estuvo por ahí, ya trajo a Luis Miguel, un
ya
poco gente.
Claro. Trajimos, y encontras a Paul McCartney, reabrimos Paul el Estadio Campín con McCartney. Trajimos a Andrea Bocelli.
Andrea Bocelli.
Trajimos a Plácido Domingo. O sea, la verdad, si nos ponen Soda Stereo, porque hice una vez una locura que combiné a Soda Stereo con salsa.
Con salsa, y, sí. Y Santana.
No,
también.
Fue Santana el que, sí, combinamos con salsa, sí, que fue un dolor, sí, de cabeza,
sí, sí,
y a Soda Stereo lo combinamos con Santana, que Santana no quería dejar subir a Cerati, sí, eso fue un dolor de cabeza, y siempre en este negocio lo que he hecho toda la vida son esas grandes combinaciones,
claro,
no de un solo artista, sino de varios artistas, y es el resultado de poder, sí, tener...
Ahora, ¿cómo hace Ricardo Leyva para conquistar los artistas? Pues ir y poner la cara.
Es que esa es la ventaja que yo voy.
Así fue.
Como hicimos con
Plácido Domingo.
19 días y llenamos el Estadio del Campín. Voy a contar esa historia yo la voy a contar. Estábamos en Bogotá viendo la televisión. No sé si fue llamada de Julio, llamada mía, ahí no me acuerdo. Le dije, óyeme, está en Perú Plácido Domingo.
Sí.
Ah, mira, el Jaime Bailey y tal, tal. Y le digo yo a Julio, hay que traer a Plácido. Entonces, ¿pero qué? Nos vamos mañana para Lima.
Primer vuelo a Lima.
En el primer vuelo, nada, salimos para el aeropuerto, compramos el tiquete, llegamos a Lima y ni siquiera sabíamos dónde estaba Plácido Domingo. ¿Cuál, sí, es el mejor hotel de Lima?
Sí, exacto.
Entonces, pues no, el Sheraton.
El Sheraton.
Y nos fuimos para el Sheraton y llegamos al famoso Sheraton sin reserva.
Sin reserva,
entonces,
ni nada.
Entonces, ¿qué hacemos y cómo hacemos? Y llego yo, somos los representantes de Plácido Domingo en Colombia, tenemos una cita con el señor Plácido Domingo. ¿Cómo es que se llama su manager?
Sí, sí, sí.
No sabíamos ni qué, cómo, sí, se llamaba el manager.
No sabíamos, José María Caballero.
José María, no me
algo,
acuerdo.
Sí, sí, algo.
Bueno, y resulta, es que el señor nos hizo la reserva. No, no, no hay reserva. Por favor, necesitamos una habitación al lado del señor José María,
sí,
y de la habitación de Plácido
Así
Domingo.
Es,
y nos han dado la bendita habitación. Llamamos al señor, oye, venimos de Colombia, no sé qué, hagamos la reunión, y así vino, sí, Plácido Domingo a Colombia.
Acá vamos a estar hasta que nos reciba y hablemos de Colombia. Y él dijo, bueno, venga, bien, ok. Y éramos los dos en el cuarto esperando que sonara el teléfono.
Y sonó el teléfono antes del almuerzo.
Y sonó el teléfono.
Y el tipo fue, nos sentó y dijo, sí, sí, listo, pero voy a contar la anécdota. Esta es histórica.
No, además nos dijo, sí, 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 bueno, listo, esta noche tenemos concierto, invitadísimos al concierto. Y yo, claro, Richard, el puto.
Esa es histórica. Nos fuimos a celebrar algo que no teníamos, sí. Era la ilusión.
Sí, sí.
Nos fuimos a la Rosa Náutica,
sí, 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 sí.
Un pisco sour por Plácido Domingo, dos pisco sour. A las 4 de la tarde más prendidos, Julio, vamos a descansar, sí. Porque a las 8 de la noche tenemos que ir a ver a Plácido Domingo. Y resulta que nos fuimos a descansar en la misma habitación, nos tocó,
sí,
porque sí, no teníamos,
sí,
pa' más.
Sí.
Óigame, y nos ha cogido el sueño.
Nos cogió el sueño.
Nos despertamos a las 11 de la noche. ¡Mierda, Plácido! Nos bañamos, nos cambiamos, llegamos faltando una
a la última canción.
Nos sentamos allá, no sé qué cosa, y terminamos y nos llamaron al camerino. Y nosotros, sí, el jefe guayabo. Y nos, Plácido nos presenta a José María. Y ¿qué tal el concierto? Espectacular. Esto es lo que la gente quiere ver en Colombia. Maravilloso, no sé qué.
Estadio El Campín.
Plácido, Estadio El Campín. Ok, vamos a revisar lo de la fecha. Sí, encantado. Conocimos a Plácido. Nosotros vimos una sola canción, estuvimos con el artista y hasta luego.
Y hasta luego.
Cuando estuvimos con... Ah, bueno, Julio, ahora sí ya con... Vamos a seguir celebrando. No les quiero contar lo que pasó después.
No, sí lo voy a contar. Nos fuimos a celebrar, por supuesto, teníamos a Plácido Domingo. Además, de esa manera como que se lograba, ¿no? Como que de puros cojones llegar, oiga, señor.
Face to face.
Sí, sí. Nos fuimos a celebrar, por supuesto, y tome, chupe, y re delicioso. Bueno, ya, vamos a regalar para el hotel, Richard. Llegamos a las 4 de la mañana al hotel.
4 o 5 de la mañana.
4 o 5 de la mañana llegamos a la recepción. Yo me acuerdo que venía con una varita. ¿Te acuerdas? Yo venía dirigiendo la orquesta como que, uy, Plácido Domingo del Campín, no sé qué. Y llegamos al hotel y Plácido Domingo y el manager haciendo...
En la recepción del hotel.
Check out en la recepción del hotel.
Perfectamente bañados.
Listos para viajar. Y nosotros veníamos en estados alterados. ¿Y qué hicimos los dos? Detrás de un sofá.
Nos escondimos detrás del sofá hasta que saliera Plácido Domingo. Porque le dije, Julio, si ese man nos ve borrachos, no va a Colombia.
No va a Colombia.
No nos dejamos ver de Plácido Domingo.
No nos dejamos tirados detrás de un sofá hasta que se fueron realmente, porque... No, realmente.
Eso fue histórico.
Y sucedió efectivamente 19 días después.
En 19 días montamos ese concierto y llenamos el Estadio El Campín con Plácido Domingo. Fue una historia y una anécdota espectacular.
Impresionante. Pero bueno, entonces pasamos del perifoneo, el tiempo, la radio... La radio fue una herramienta increíble.
Yo hacía Pase la Tarde, que en Caracol era el que comentaba todas las tardes en el programa. Todo lo que había de música lo hacía yo. Y luego en el programa de Yamil, todas las partes musicales de Caracol Radio.
Sí.
En ese momento, pues, la hacía yo. Mi oficina era frente a Caracol. Hacíamos lo del programa, bueno, de radio, poníamos las canciones.
Los tiempos han cambiado mucho, Richard. Ahora son las redes sociales. ¿Cómo te ha ido con las redes sociales?
Aprendiendo todos los días.
Aprendiendo todos los días.
Definitivamente me tocó aprender. No he aprendido, pero ¿qué hice? Cogí un equipo de gente joven que es la que maneja las redes sociales,
claro,
que son realmente lo que lo hacen. Yo no lo hago, ellos contestan, ellos hacen todo.
Claro.
Pero aparentemente soy yo, no, mentira, son ellos, pero
claro,
lo hacen muy bien y me han enseñado. Y creo que las redes sociales hoy es el 100%.
Sí.
Es decir, la radio, Julio, no se puede dejar.
No,
es
no,
muy,
no,
importante.
Muy importante.
La, sí, gente cree que no tener comerciales de radio, que se ahorra la plata. No, 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 no es verdad.
No, no.
La radio es importante y gracias a la radio y a las alianzas que tenemos con todas las cadenas, logramos que los eventos crezcan. Entonces, la radio no se puede dejar. Y las redes sociales definitivamente, pues obviamente los periódicos ya no se hace tanto como antes.
Claro.
La televisión dependiendo, pero entre redes sociales y radio,
radio, o sea, la cosa,
hay que estar ahí.
Pero Richard, mi conclusión es que si hay alguien que conoce bien al público colombiano es Ricardo Leyva. ¿Cuál es el perfil de ese público colombiano? ¿Qué es lo que le gusta a él? La boleta barata, la boleta cara, el artista de moda, el artista nostálgico, los clásicos, es que la rumba, el rock.
Mira, yo en el transcurrido de los años he descubierto que a la gente le gusta, depende, el que está pegado.
Sí.
Entonces, si tú tienes un artista pegado, pues la gente va a pagar boletas. Yo he tenido la fortuna, con más de 40, que yo he visto a los grandes pegados y que han venido y molestan y tal, y hoy en día no existen.
No existen.
y ya cobran la mitad de lo que cobraban y ya no joden.
Claro.
Y yo estoy todavía aquí dándole lora. ¿Y por qué? Porque yo siempre he tenido la fortuna de haber traído a los que estaban pegados. Claro. En su momento eran los que vendían boletas.
Claro.
Hay artistas que no venden boletas, que no suenan en radio, que son catálogos. Entonces, esos sí venden boletas, pero artistas que están en radio suenan y no venden boletas. Entonces, como saber el tema. Hoy en día, pues obviamente con el tema del urbano, el pop desafortunadamente que tuvo una época muy alta bajó, y el urbano pues cambió la historia de eso, la salsa bajó, y ahí fue el resurgir de la salsa, de que la gente también se cansó un poquito.
Pero yo creo
de este
que los
urbano.
Cinco estadios que hiciste de salsa el año pasado le dio un impulso a la, al movimiento de la salsa
en
muy importante.
En el mundo.
En el mundo.
O sea, un artista que antes cobraba...
Es que fue noticia mundial.
10 pesos, es que Julio, cinco estadios más de 200 mil personas, eso es histórico. Y pues hoy, hoy en el mundo los artistas de salsa... cotizaron,
claro.
La gente está haciendo conciertos como este, y a raíz de esto te di la primicia que vamos para España, el Santiago Bernabéu como el primero, y después muy seguramente estaremos haciendo ya las giras en España, porque pues este es el quinto año, Julio, que se hace Tour Viva la Salsa aquí en Colombia. Como lo dije, 6 estamos en Medellín de julio, el día 13 en Bogotá, Estadio El Campín, y el 3 de agosto en Barranquilla. Bueno. No hicimos Cali, y la gente me pregunta, lo quiero decir aquí, el 27 de diciembre del año pasado hicimos el superconcierto Feria de Cali.
Sí.
Primera vez en Cali, más de 40 mil personas. Nadie creía que un concierto de solo salsa fuera a llenar, y los tuvimos a todos. Entonces este año dije, ¿a quién voy a llevar?
Eso
me parece una locura hacer algo en Cali después de haber tenido un punto tan alto. Entonces, si dejé el punto alto, lo voy a mantener para que la gente tenga ese recuerdo.
Sí, eso te iba a preguntar, porque... conociendo bien el movimiento de la salsa, ¿cómo ves las nuevas generaciones?
Es que ese es el problema, que no hay nuevas generaciones,
no
los están apoyando. Entonces, no es como otros géneros, que sí hay nuevas generaciones. Aquí está muy difícil y hay que apoyarlos. Y el tema de la radio es que a la radio le gusta sonar lo que está... conoce la gente, o sea, el catálogo, los éxitos, y no quieren promover los nuevos artistas, entonces está muy difícil el tema.
Dentro de toda la historia que tenemos, y por eso es que estamos reafirmando la leyenda, también hubo un momento, Ricardo, en que vivimos una sobreoferta de personajes oscuros que querían a través de los conciertos.
Es que todavía, Julio.
Todavía, Julio, que dañaban el negocio, porque si uno ofrecía 100, ellos salían y ofrecían 300.
No, es que se volvió un negocio así, y a mí me tocó competir con eso.
Claro.
Es que, hombre, a mí me ha tocado luchar contra todo. Imagínense que... eso, venían estos tipos con el talegado de dólares y pues, hombre, ¿qué quiere? ¿Plata o que le salgan las cosas bien?
Claro.
Unos querían plata y se jodían, no volvían.
Sí.
Otros preferían, no, yo prefiero la experiencia, prefiero todas esas cosas. Y ahora, pues no falta todavía, porque pues ahora recientemente pues, volvió a aparecer un personaje que le está poniendo plata a otros personajes, y estos personajes pues se metieron inclusive con el tema de la salsa, con plata no de muy buen lado, y eso es lo que yo puedo decir, que gracias a Dios, Julio, en estos 40 años pues tenemos la frente en alto, hemos perdido, porque si fuera, muchas veces hemos ganado, y cuando hemos perdido hemos quedado debiendo y hemos pagado, y la gente nos ha creído, y pues estamos ahí.
Claro.
Entonces nunca hemos recurrido a esos dineros que realmente pues no es fácil, porque pues dañan el negocio, dañan el mercado, inflan el costo de los artistas.
Claro.
Estos personajitos se creen empresarios porque alguna vez o trabajaron conmigo, o es que es el problema, que han trabajado conmigo, todos. Diomar es un tremendo alumno, a quien admiro mucho, y pues yo digo, bueno, Diomar ha hecho las cosas bien, Pinzón, realmente mucha gente, yo diría que el 90% de los que están haciendo conciertos también trabajaron conmigo. Hay unos que lo hacen bien y otros que lo hacen mal.
Ajá.
Y lo hacen mal cogiendo dinero, copiando lo que yo hago, no siendo creativos, haciendo hasta las cuñas igual. Esto no, o sea, no duran, porque pues realmente esto hay que ser creativo, ¿no? Porque tú estuviste trabajando conmigo, ya eres empresario.
Claro.
Son 40 años de trayectoria, de experiencia y...
total.
De Julio.
Uno aprende mucho, obviamente, uno aprende mucho, pero...
Soy un buen maestro.
Eres un buen maestro, Leiva. Pero en el mundo de la música es tan importante la credibilidad del personaje que eso solo lo hace la tradición y las buenas maneras que se han hecho durante todo el negocio. Porque a ti te tocó pegar el artista para poderlo traer.
Eso era antes.
Eso era antes, por eso llamaban promotores, por eso éramos promotores, porque pegaban al artista, lo traían en gira y el artista quedaba infinitamente agradecido y ya era
permanente. Era mío, Juan Luis Guerra por muchos años no vino sino conmigo.
Exacto.
Marc Anthony igual, Anthony. La India sigue igual de fiel. Hay muchos artistas que son muy fieles todavía, estos de salsa son muy, muy fieles. Sí. Hay otros que no, hay otros que van es por el billete.
Sí, sí,
creo
sí,
que,
sí.
Que suena así, por ahí uno que otro, no sí. Son todos.
Sí, sí, sí.
Pero son realmente leales, son fieles por tantos años de trabajar con ellos. Entonces, pues realmente oiga, sí es importante decirlo.
He visto mucha gente joven que quiere hacer la fiesta, que quiere hacer el conciertico, que, y pelados buena onda. Bueno, tu hijo, mi hijo también están en ese tema. Todos andan en el cuento de querer hacer. ¿Qué consejo le puedes dar tú a esa gente joven? Que...
No, mira, lo primero, mis hijos, no. La verdad que yo dije, el negocio se me acabó porque mis hijos no quisieron. Mi hijo Juan Ricardo maneja hoy la empresa de tickets, Tu Ticket. Sí. Mi hijo Ricky, el mayor, sí. Maneja la administración, manejó alguna vez como mayor, pero ellos no quisieron ser lo que yo hacía. En su momento le di la oportunidad a un familiar mío que desafortunadamente salió...
Tampoco.
Ni mencionarlo porque eso sí fue la peor farsa que llegué a tener dentro de mi vida, un farsante total.
Pero con tus hijos, o sea, por ejemplo, la primera gira de Calle 13 en Colombia,
pero
Richard,
es que
Richard
Ricky
estaba socio nuestro.
Eso.
Sí.
Entonces, el consejo que le doy a la gente es que hay que trabajar y que no hay que creerse, porque esto no se aprende ni en uno, ni en dos, ni entre... Yo llevo 40
sí.
Y Julio, créeme, todos los días aprendo.
Aprendes cosas, sí. claro.
Todos los días. Y los que creen hacerlo, pues terminan siendo, como el ejemplo que te acabo de decir, son un fraude.
Claro.
Porque
claro.
Empiezan a engañar, sí. Empiezan a publicar, empiezan a decir que van a traer a Michael Jackson.
Sí, sí.
Y resulta que Michael Jackson no vino y al final, y con textos en el sí. Tema dicen que sí. Si no viene este, lo otro. Entonces, ahí ya empiezan mal. Yo sí. Pienso que es mejor ir poco a poco,
claro.
Ir lento. Y bueno, esto es un negocio, como Julio, tú lo sabes. Sí. Hoy estamos aquí, mañana allá.
Sí, sí.
Y esto es un sube y baja.
Un sube y baja activo permanentemente. Entonces, el futuro inmediato de Ricardo Leyva, la leyenda, ¿cuál es? Madrid, salsa.
Bueno, seguimos con salsa.
Merengue, rock en español.
Nuestros concierticos de diciembre que no fallan.
Ah, verdad.
Esa fue otra que hicimos, volver a hacer Lavillo, los melódicos, revivir los aguinaldos, ver a la gente mayor ahí. Sí. Es que ahí es donde está la nostalgia.
Claro, claro.
Y luego, pues ya el 2025, el tour Viva la Salsa, que ya no pues, va a ser tour, pero ya no va a ser con 10 artistas, vamos a hacer 2 artistas, ese es el cuento, muy grandes, que van a llenar el Estadio El Campín, que van a llenar el Atanasio Girardot, que van a llenar el Pascual Guerrero, que van a llevar el Romelio Martínez y que muy seguramente van a estar por fuera, pero el grande va a ser en el 2025 en Madrid.
Uy, como el artista que se anunció para concierto de conciertos. También gigante, ¿no? Los que faltaban. Y esa promoción.
Bueno, Julio.
¿Vienen de Argentina o de dónde vienen, Richard?
Ya cuando este programa esté al aire van a estar anunciados, pero yo creo que ya deben estar anunciados.
Increíble. La verdad es que las experiencias en los conciertos de Ricardo Leyva son eso, unas experiencias muy agradables desde el momento que uno entra, la atención en el lugar, la producción. Yo creo que tú te invitaste la tarima rotatoria, ¿no?
Claro, eso ha sido la sensación, porque la gente se desesperaba.
Pero eso fue invento tuyo.
Media hora ahí, sí. Mirando el reloj, no. Y no, y que el cable, que enchufe, no, la giratoria como es. Mientras un artista está acá cantando, el otro está preparando, terminó, en 30 segundos está girando la tarima.
Claro.
Entonces, no hay espacio, es perfecto, a la gente le encanta.
Le encanta.
Le encanta, y eso ha sido... uno de los grandes éxitos del Tour Viva la Salsa. Y son
claro.
Cosas pues, que en el transcurrir de los años he ido aprendiendo, he ido cambiando. Y es lo que te digo, ahora todo el mundo quiere usar tarima giratoria, todo el mundo quiere imitar y todo el mundo
ahora
quiere
hacer. Ahora debo confesar, Richard, que a todos nos tiene locos las estrategias de venta de Ricardo Leyva, porque solo él las conoce. Arranca con el 40, baja al 20, vuelve y se pasa al otro lado, tiene una promoción por acá, una promoción por allá. ¿Cómo haces?
Es, o sea, que hay que incentivar a la gente, Julio. Si tú le cobras full, yo prefiero sacrificar el precio, anunciarle a la gente que aproveche el 40%, porque si cambia después al 30, al 20 y puede llegar hasta el full.
Claro.
Y entonces la gente dice, bueno, si dos boletas, por ejemplo, en el caso de Medellín, porque la gente hace un 2x1 o paga uno y lleva dos. No, el 2x1, sí. El 2x1 la gente lo hace cuando ya está de aquí.
Sí, sí,
uy,
sí,
marica,
sí.
Esta vaina está mal, vamos sí. a vender 2x1. No,
sí, sí, sí.
Nosotros en Medellín, que usted está en Medellín, desde el primer día, antes de salir a la venta, le dijimos a la gente,
50.
En Tribuna Norte y Sur de la Tarasio Girardot, paga una y lleva dos. Pero no lo hicimos porque la cosa está mal, sino para que la gente aproveche y compre sí. con la oportunidad, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de tener 80 mil pesos en el bolsillo y decir, mierda, dos boletas me valen 160 mil. Aquí tú con 160 mil pesitos vas con dos. Entonces, le estoy abriendo la posibilidad a mucha gente que sueña estar en un concierto, pero que no tiene el poder adquisitivo, y yo se lo doy con este tipo de promociones. Y no es que estemos regalando la boletería, no. Nada, simplemente cuando hago mi PIG en el presupuesto,
claro.
la pongo con ese valor y eso ayuda muchísimo.
Eso, ojo, PIG, hay que hacer el presupuesto, señores.
Pero es que, Julio, ese es el otro, esa es la mejor historia que yo les voy a contar. ¿Qué dice? Yo soy empresario. Y entonces llega y se sienta y dice, bueno, aforo del Estadio El Campín, 30 mil personas. Y afuera, ¿cuánto vale eso? Entonces, si yo vendo las 30 mil, eso me da un recaudo de tantos miles y miles de millones.
Sí.
Y entonces, ese señor que hizo el puesto dice, yo soy empresario y soy rico.
Sí.
Porque creyó que con la calculadora y el presupuesto ya. que no hizo, solo con la calculadora de boletas,
sí.
de cuánto es el aforo, dice, pero no hizo las cuentas de cuánto le cuesta producir. Los artistas, el alquiler del estadio, el sonido, las luces, los videos, las estivas, la logística, la publicidad, los impuestos. Entonces, cuando tú dices, resulta que vendí 1,000 pesos y tengo en gastos 1,200, claro. arrancó perdiendo.
Claro.
Porque no hacen presupuesto.
No hacen presupuesto. Otra batalla que yo, para mí, fue también una batalla que ganó Ricardo León fue con Saico, que era, no, o sea, era como, venga, explíqueme bien por qué tengo yo que sacrificarme tanto para poder cubrir con Saico si estoy perdiendo plata, por ejemplo.
Claro, pero es que a ver, yo hoy en día entiendo Saico, pero es que no era como se manejaba, era otro gerente,
sí,
otra,
sí,
otra.
Sí, sí.
Y la nueva gerencia entendió que si a nosotros nos va bien, a los empresarios o a los productores musicales, empresarios es mucho,
claro.
productores musicales creo
sí,
que
sí,
aquí
sí.
en Colombia
sí,
contaditos
sí,
con los dedos.
Sí, 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 sí.
¿Qué pasa? Si a nosotros nos va bien, a Saico le va bien.
Claro.
A los impuestos les va bien.
A los artistas.
A los artistas, si a nosotros nos va mal, a todo el mundo le va mal. Entonces,
debería
no
ser.
Recauda. Entonces, tú no puedes cobrar un impuesto o un derecho tan alto. Obviamente, la materia prima son los compositores, son los autores. Y sin los compositores y los autores, no tendríamos esa materia prima para
claro.
trabajar. Entonces, yo sí peleo por ellos.
Sí.
Es más, yo... Lo que llegamos al acuerdo con Saico es que, hombre, bájenos las tarifas y evitemos así que todo el mundo robe.
Claro.
¿Por qué? Porque la gente, ah, que yo pago el 10 o el 12, pero se tumbaban la mitad, entonces
sí.
terminaban pagando el 5.
Sí, sí,
es
sí.
mejor pagar lo que es y hoy en día es más fácil porque todo está sistematizado.
Sí, sí,
hoy no
sí.
era como antes que tú decías, vendí 1,000 y declaro 500. No, porque todo está en el sistema,
sí,
nadie
sí,
puede.
Sí.
Tanto el ADIAN como el Ministerio de Cultura como Saico saben en línea cuánto se ha vendido. Obviamente los que trabajan con las tiqueteras
sí.
están reconocidas por el Ministerio de Cultura. Entonces ahí no hay pierde.
No hay pierde.
Pero fue una linda batalla.
Sí.
Y digo linda, ¿por qué? Porque benefició finalmente a Saico, a los empresarios y a toda la industria del entretenimiento y de la música.
Pues, mi querido Ricardo, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿cómo te fue de manager? Porque también fue manager.
Uy.
A mí me costó.
Historia, yo, ojo, la verdad, tuve Willy Colón.
Uy.
¿Sabía que yo fui manager de Willy Colón? Claro. Moisés Angulo.
Moisés Angulo.
Hasta que llegué a Andresito Cabas, Cavitas.
A Cavitas.
Sí, estuve
sí,
con
sí, Cabas. Sí,
hicimos
sí.
una linda labor con
sí,
Cabas.
Sí,
estuvimos,
sí.
estuvimos en España,
sí,
sacamos
sí,
el disco con Emi, sonamos,
sí,
muy
sí.
bueno. Pero es que, como yo le dije a Andrés, mire, yo no quiero ser manager, ni de Andrés ni de nadie,
sí.
no por él, sino porque es que uno se convierte en el papá. Y es un hijo que es un hijo adoptivo que jode más que los hijos Sí. De uno. Natural. Y la verdad es muy difícil. El trabajo de manager Julio es respetable. Es un trabajo, no es fácil porque pues el artista cuando está empezando a todo le dice que sí, pero deje que empiece a crecer y a todo le dice que no, te complica la vida. No es una labor fácil.
No es una labor.
Ser manager, yo los entiendo y por eso no peleo mucho con los managers. Digo, seamos justos de lado y lado. Pero no repetiría esa experiencia. Todo el mundo me dice, oye, manéjame, oye.
No,
esa historia no.
Tienes toda la razón. Eso hay que dedicarse 24 horas a eso y tienes la cabeza muy llena. Pues bien, despidamos esta entrevista, mi querido Richard, con los estadios que vienen, para que tengan claridad la gente de todo lo que tiene ahorita ahí arriba la leyenda.
6 de julio, Estadio Atanasio Girardot. Es medio estadio, vamos contra la tribuna occidental, todo oriental, la gente va a ver más cerquita, sí. Es mucho, sí, mejor.
Mucho mejor,
va a ver, sí, mejor. Sí, no, sí, es, sí. No es el estadio a lo,
sí,
largo.
Sí.
De ahí venimos el 13 de julio, Estadio El Campín, y son los dos conciertos en julio.
Concierto de conciertos y Viva la
Salsa. El día 12, no.
Ah.
El día 12 hacemos, que es un back to back, sí, seguido. Sí, sí. El día 12 hacemos concierto de conciertos, el día 13 salsa. La misma producción, mismo montaje, mismo palco, simplemente lo único que cambia es que hacemos aseo al estadio y de público, que hay público que repite, pero son dos géneros musicales.
Claro, claro.
Y el 3 de agosto vamos al Romelio Martínez Viva la Salsa, que es el concierto que hicimos el año pasado.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
lo vamos a repetir este año, el 3 de agosto en el Romelio Martínez. Entonces ahí estamos. Luego tenemos a Miguel Mateos Sinfónico. Ah, esa es una, sí, buena noticia. Movistar Arena, te cuento, Julio, que otra vez Mateos es increíble.
Sí, increíble.
Vuelve a llenar el Movistar Arena. Tenemos una preventa sin publicidad con las redes. Hemos vendido más de 1,000 boletas, que, wow, eso es un récord. Y después de Miguel Mateos, pues obviamente tenemos lo de diciembre, el 6 de diciembre, donde ya podemos contarle a la gente otra vez Billos, Melódicos,
wow,
Lucho Bermúdez, Los 50 de Joselito, wow, Luis Felipe González. Vamos a tener música del Llano con Aries Bigot.
Ah.
O sea, es unas combinaciones que son bien chéveres. Y ya, pues, la próxima semana estaremos. Bueno, ya cuando salga este programa, ya vamos a tener la fecha exacta del Santiago Bernabéu 2025 para el Tour Viva la Salsa en España.
No, esto fue tremenda, chiva. Pues nos alegra un montón, Richard, que estemos activos, que sigas creando entretenimiento para que la gente sea feliz, que es lo más importante. Porque al final yo creo que las satisfacciones más bonitas que le queda a uno en este negocio es poder ver al público llorando de felicidad, aplaudiendo, abrazándose con la mamá, con los amigos, ¿no? Y que uno pueda generar eso en ellos, pues yo creo que es una gran labor que se lleva espiritual, ¿no?
No, es algo interesante. Además que también, mira, a mí me pregunta, ¿y usted hasta cuándo va a estar? Le digo, no sé, pensé muchas veces, me voy a retirar. Pero todo el mundo dice, yo me retiro, me pensiono y me aburro. Yo creo que el día que me retire, esta energía que me ven y estas ganas se me acaban, no me puedo retirar.
Claro.
No voy a seguir con el ritmo que tuve durante tantos años.
Claro.
Cada año le bajo más el ritmo, pero decir que chao, eso no va a pasar. O sea que prepárense porque Leiva va harto, pero harto rato va a haber. O sea, voy a seguir dando lora, como dice Correal.
Pues muy bien, Richard, aquí siempre abiertas las puertas. Gracias por todo, gracias por todos los aprendizajes que tuvimos de manera intensa y efectiva, además, porque gracias a todos esos aprendizajes, pues yo me dediqué también a la música.
Bueno, buen alumno también.
Yo aprendí, o sea, a ser manager llevando los artistas de Leiva al hotel, a la tarima, no sé qué, a la prueba de sonido, traiga, lleve. Y pues gracias.
Viajando conmigo
para
Europa, para Perú, para Miami, para todo lado. Aquí él contratábamos, ¿qué nos ocurría? ¿Cómo inventábamos?
Así
y
es,
bueno,
así es.
Julio, como veo a otros, gente que trabaja conmigo, me siento muy orgulloso de muchos de los que han pasado por verlos ahora triunfando. El caso de Diomar, que es un tremendo alumno siempre, y lo he publicado. Me cae muy bien, es un tipo que ha hecho muy bien las cosas y me alegra. Y muchos otros que han pasado, verte a ti ahora en lo tuyo y a muchos, pues
claro,
eso para mí es satisfactorio y decir, hombre, creo que he sido un buen maestro. Que aprendieron lo bueno, no lo malo.
No, no. Señores, vieron ustedes, ya ahora sí conocieron un poco más de Ricardo Leiva, la leyenda. Fue un placer que nos hubieras dado el tiempo hoy, Richard, por fin logramos. Y yo sé que el público quedó supremamente feliz.
Bueno, gente, Julio, un abrazo.
Gracias. Un abracito, mi Richard. Se te quiere un montón.
Iván, hermano.
Señores, nos vemos en la próxima. Chao, 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 chao.
contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TI.